Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La muerte tiene la extraña costumbre de correr más rápido que sus elegidos. Es inoportuna, muchas veces inesperada, y sin lugar a dudas inevitable para todos, aunque vivamos pensando que siempre se mueren los otros. Este miércoles ha fallecido uno de los nuestros. A estas horas de la madrugada ya lo sabrás. Juan Pablo Colmenarejo, periodista en esta casa durante muchos años y director de La Linterna durante 9, ha fallecido por un infarto cerebral. Tenía 54 años. Demasiado pronto. Lo cierto es que la muerte nunca nos viene bien. Tampoco pregunta. Era agosto de 2009 cuando Juan Pablo se ponía al frente de La Linterna y mira cómo le recibía nuestra compañera Paloma Serrano.
Para esta franja horaria, de las 8 de la noche a las 12 en punto, hay un hombre al que yo quiero mucho y además al que esta casa recupera, porque es un hombre de COPE. Ha estado por ahí dándose una vuelta, pero al final ha regresado a casa. Juan Pablo Colmenarejo, buenos días o buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente.
Bien. ¿Nervioso o no nervioso?
Lo justo y necesario en un caso como este, ¿no?
Con lo que tú eres.
¿Por qué?
Porque es un hombre que mide todo, que cuida todo, es casi un artesano de la radio. Tenían que ver cómo se prepara todo, da gusto verlo.
Un artesano de la radio, dice Paloma. Quienes hacemos radio sabemos qué quiere decir con esta definición. Porque para nosotros hacer radio, hacer buena radio, es puro arte. No siempre está al alcance de todos. El objetivo, comunicar. Ser parte de tu vida, ser parte de la vida del oyente. Juan Pablo lo consiguió, quizá porque también él fue oyente desde niño y supo entender lo que es comunicar con toda su grandeza.
El sonido de la radio en mi casa era permanente, porque mi madre era de radio. Mi madre era una oyente de radio maravillosa y además muy entendida. Esos son mis recuerdos de la radio cuando era pequeño en mi casa. Luis del Olmo por la mañana, Alejo García por la tarde. Y luego ya, un poquito más avanzado ya, pues cuando yo era oyente de Antena 3, muy oyente de Antena 3 Radio. Y tengo grandes recuerdos de aquella radio tan joven y tan buena que se inventó en España en el año 82.
Y aunque también escribía en prensa, fue siempre un hombre de radio, ahora en Buenos Días Madrid, hasta ayer mismo.
Buenos Días Madrid, aquí estamos al comienzo de esta jornada de martes 22 de febrero del año 2022. Aquí estamos en Onda Madrid para contar la actualidad que pasa por los acontecimientos en el Partido Popular y las decisiones que se han tomado en las últimas horas sobre el futuro de este partido.
Así arrancaba el programa ayer, hace algo más de 24 horas, con fuerza, con energía, con temperamento, como cada mañana, sin presagiar, que esa misma tarde libraría su batalla más importante. Te diría que antes de tiempo, 54 años no es nada. 54 años pero bien aprovechados, lo avalan sus amigos, lo avala su familia y los premios periodísticos que acumuló. La vida son 2 días y uno ya fue ayer. El mejor recordatorio que nos deja su marcha. Desde la noche de COPE, compañero, descansa en paz. Un abrazo para su viuda y sus hijos.
Son
las 2:09 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Yo no sé si has calculado, querido búho, querida, cuánto te gastas al día en cafés, en bollos, en pequeños caprichos. Ojito, ojito con este tema, porque un euro a euro pues va haciendo daño a la cartera y hasta la puede dejar vacía. Se les conoce como gastos hormiga, son pequeños, pero al final del mes, o qué te digo yo, al final del año se notan y mucho. Este es el tema que vamos a abordar hoy con nuestra experta en economía, con Nuria Caballero. Será dentro de nuestra sección Economía para Todos. Contigo, fíjate, hablamos de bollitos, de dulcecitos, de bombones, porque estamos intentando quitarnos el azúcar de nuestras vidas. Y no siempre es fácil, porque no hablamos solo del azúcar que le echas al café. Tenemos azúcar en cualquier sitio, hasta en el bote de tomate. ¿Por qué te ríes?
Porque es que se están chocando ahora mismo el tema de vamos a quitarnos de azúcar y vamos a quitarnos el gasto hormiga. Y aparezco yo que acabas
de venir de la máquina de vending de comerte
un eurito con el paquete de...
Ya te oía yo hace unos momentos que has dicho, pues me voy a ir a por chocolate. Y digo, muy bien, un tema muy apropiado pues, para hoy, querido
pues
Carlos.
Pues nada.
Tú te has perdido la entrevista, ¿no? Con la nutricionista.
Lo siento, universo, todo mal. Bueno, en fin, esta noche estamos hablando, en la portada hemos hablado de cómo podemos evitar, cómo podemos sacar el azúcar de nuestras vidas, sobre todo para mejorar nuestra salud. Y esta noche, más que una pregunta, queremos que completes una frase relacionada con el tema del que estamos hablando hoy. Me pueden quitar de todo menos, y ahí podemos hablar, pues me pueden quitar de todo menos, pues la copita de vino que me tomo en el aperitivo. El propio aperitivo. A lo mejor la cervecita después de trabajar. A lo mejor, pues eso, el café que me tomo en el trabajo.
A mí que no me
compañeros.
Quiten el café.
Claro, por ejemplo.
Yo no llegaría a estas horas.
Eso es. Pues esos son algunos de los ejemplos que te ponemos. Pero oye, te queremos escuchar a ti. Me pueden quitar de todo menos... Y ahí nos cuentas tú el alimento y también cuéntanos por qué no podrías vivir sin eso. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope. Y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Vamos a escuchar, Beatriz, a una persona que es de tu equipo. Todas las noches ya sabemos que empezamos el turno de oyentes escuchando a uno de los compañeros de la redacción de la cadena Cope. Hoy le llega el turno a Javier García, responsable de cope.es, en el turno de noche. Y precisamente por estar en el turno de noche, pues... tiene que ver su nota de audio con esto. ¿De qué no puede prescindir él?
Buenas noches, búhos. Pues a mí no me pueden quitar, porque como trabajo en el turno de noche y duermo por la mañana, pues no me pueden quitar el café solo con hielo después de comer. Es lo que me da la vida y lo que me ayuda a aguantar ya toda la jornada.
Claro, es que...
Es de mi
equipo. Es la gasolina para muchas personas. Pablo, el búho scout, dice, me pueden quitar de todo menos una buena tortilla, que ha intentado encontrar el emoticono por WhatsApp, pero no la ha encontrado.
Tú pon una moneda así redonda y como se la conoce a la tortilla española como el as de oros, nosotros nos damos por entendidos.
Claro, estamos hablando de sobre todo queremos que nos cuentes pues esos manjares de los que no podemos desprendernos, pero fíjate, Javier CG nos escribe a Twitter y dice, me pueden quitar de todo menos cocinar con la radio puesta de fondo.
Di que sí.
Claro.
Tú sí que sabes.
Eso sí que alimenta, ¿verdad? Yo creo que la comida sabe más rica si está puesta la cadena Cope de fondo.
Claro, que nosotros le damos al niño
claro,
la vida.
Y tiene un plus más de sabor si estás escuchando el podcast de Urbano Canal y Roberto Pablo, de la cadena Cope, por supuesto. Loli dice, buenas noches, señores búhos. Pues bueno, yo os voy a decir que me puede quitar de todo menos el marisco. Dice, a ver, no es que me dé la ansiedad si no lo como, pero sí que lo hago cuando puedo con una buena caña. Dice, el resto, pues como que paso. Dice, hombre, de la fruta no paso, pero del dulce sí. Eso es lo que nos cuenta nuestra querida Loli. Estos son algunos de los mensajes que nos están llegando al 661-201-512 y a nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Esta noche te queremos plantear que completes la siguiente frase relacionada con la comida. Me pueden quitar de todo menos... Y ahí ya nos cuentas tú de qué no te podemos privar y por qué no podrías vivir sin eso. 661-201-512 o en redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Corría el año 75, cuando un tal José Domingo arrasaba con sus canciones. Una de ellas, además, llegó a encabezar las listas musicales del momento. Era esta.
Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tienes el
Ha sido el número uno en la música, pero también en la radio musical, a la que llegó casi por imposición. Ah, y también es número uno en los magazines de la radio, en la televisión y, por supuesto, en la radio deportiva.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE.
Muchos lo conocen como leyenda, una leyenda viva, más viva que nunca diría, a la que pocas cosas le quedan por hacer después del historial que tiene. ¿O sí? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Dicen que todos en la vida tenemos que hacer tres cosas: tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Hijos tiene dos y libros lleva cuatro con este que hoy nos presenta en la noche de COPE hasta que se me acaben las palabras. Pepe, bienvenida a la noche de COPE. Qué gusto, qué
Hola,
placer.
Hola, buenas noches.
A mí me tienes aquí emocionadita, ¿eh?
¿Sabes que yo tengo un sueño sin realizar?
¿Cuál?
El único que me queda por completar, que es hacer un programa de noche.
Pues vente conmigo.
No, pero ahora ya no, ahora ya lo veo imposible. Pero toda mi vida he querido hacer un programa por la noche.
¿Por qué?
¿Y sabes por qué? Porque la primera vez que vine a Madrid, cuando vine de Galicia a Madrid, el primer famoso que encontré fue Joaquín Prat, en la cafetería California de la calle Salud. Me dio un abrazo, me recibió como si me conociese de toda la vida, y tener a mi ídolo, a mi dios de la radio frente a mí, recién llegado a Madrid, y encima va y me invita a ir a su programa. Se llamaba Radio Madrid Madrugada. Y era el mejor programa de radio que yo he escuchado en mi vida. Era Joaquín Prat en su salsa, haciendo una radio brutal. O sea, era como Dios. Y dije, yo tengo que hacer un programa a esta hora, porque era una hora muy propicia para ganar amigos, ¿no?
¿Sí?
Y nunca he podido.
En el libro cuentas tus vivencias, tu trayectoria, hablas de tus amigos, de la familia, porque es cierto que sabemos muchas cosas de ti, pero aquí como que te has terminado de desnudar, de sincerar. Es un libro, lo tengo aquí en mis manos, gordito, todo hay que decirlo. Yo no sé si te has llegado a vaciar del todo con lo que has escrito. Además, has escrito en dos periodos diferentes de tu vida.
Sí, yo creo que sobre todo con el primero me he vaciado totalmente. Era una necesidad. Eso lo escribí, la parte primera, que empieza cuando dejo el convento y llego a Madrid. Entonces ahí hago un flashback por toda mi infancia, mi juventud, mis primeros amores, mis primeras sensaciones amorosas, y termina en Madrid. Y ahí volqué todo lo que yo necesitaba sacar de dentro, porque quería que los demás lo supiesen, sobre todo mis hijos, mi descendencia, y que alguien algún día lo leyera, pero cuando yo no estuviese. Por eso lo guardé. Y no lo quería publicar, porque aparte me parecía muy malo. Y esto lo oí en un programa de radio, lo dije, y un señor de Galicia, Juan Luis Mirabet, me escuchó, me pidió el manuscrito, tardé en enviárselo, pero se lo envié, lo saqué del armario y se lo envié. Y mi sorpresa fue que a los 3 días me llama y me dice, tengo en las manos un bestseller. Depende de ti que lo sea o no. Falta una parte. Falta tu parte, digamos, más profesional, menos íntima, que va desde que llego a Madrid en adelante. Yo me animé, por pensando que realmente alguien decía que era bueno. Digo, pero ¿tendré la misma inspiración para escribir una parte menos íntima de la que tuve cuando escribí la otra parte? Y un día que llovía, siempre la lluvia está metida en mis recuerdos, llovía en Madrid, estaba yo así un poco triste, me puse a la máquina, al ordenador, y digo, ¿por qué no lo intento? Y ese día que estás poético, estás así y tal, sentimentaloide, me puse y empecé a escribir, y ya no paré.
Bueno, la melancolía es muy también del gallego, ¿no?
Claro.
Y ahí tuviste una buena inspiración.
Ahí escribimos cuando estamos tristes, escribimos.
Qué desahogo también, lo que no sé si te has dejado algo sin contar, algo para ti.
Sí, hay cosas. Hay una parte que no he contado, que es la parte de mis juergas, mis pinitos amorosos de verdad, mis novias, mis correrías, mis amigos, mis pandillas. Una parte un poco más folclórica mía, esa no la he contado, porque creo que no le interesa a nadie.
Oh, sí, para la segunda parte.
Lo demás, no, no va a haber. No, no, no me líes, no.
Hasta que se me acaben las juergas.
O los tequilas.
Siguiente, o los tequilas. Decías que lo escribiste para que tus hijos lo leyesen. ¿Lo han leído?
Sí.
Entiendo. ¿Y qué te han dicho?
Que hablo poco de ellos.
¿Se han puesto celosos?
Sí.
Un poquillo.
Y digo, pero que no tengo que hablar de vosotros. Tengo que hablar de mí, para que vosotros me conozcáis. Claro.
En múltiples entrevistas que te han hecho, has ido contando cómo eres, tus vivencias, anécdotas, tus favoritas. En el libro cuentas otras muchas que no sabíamos hasta ahora, pero para no destripar el libro, el equipo de La Noche ha querido conocer tu lado más íntimo, Pepe. Así que hemos acudido a alguien que te conoce muy bien y que quiere recordarte algo.
No se me olvidará nunca la mesa de piedra del Souto. El Souto es un sitio que hay allí, en las afueras de Padrón, lleno de eucaliptus y encinas, Carballos, que se llama allá, y había una mesa de piedra muy, muy grande. Entonces, en aquellos días de verano de julio y agosto calurosos, mamá decía, bueno, vamos a ir a hacer una merienda cena al Souto. Y para nosotros aquello era una fiesta, porque hacía tortillas y hacía cosas, y allá nos íbamos con las cestas a tomar aquella merienda tan sabrosa y tan rica.
Uy, la voz se parece.
Sí, es mi hermano Jesús. Es verdad, no me acordaba yo de la mesa del Souto. Me acordaba del santiaguiño, de las fiestas de Padrón, de la Pascua, de las romerías a las que le gustaba ir a mis padres, íbamos toda la familia, pero de la mesa del Souto no me acordaba, y es verdad. A mi madre le encantaba, no sé por qué, ir a... que estaba nada, a 100 metros de casa, pero como estaba metida entre árboles y había una y era una mesa de piedra y no era nuestra casa, pues le encantaba. Te va a dar la impresión de que era una aventura y no era tan
como
aventura.
Como si te fueras tan lejos, ¿no? Ahora uno lo ve con los ojos de adulto y
era
los pasos
firmes. Era
como
comer fuera de casa. Entonces
sí.
Era muy bonito.
Vamos al jardín, ¿no?
Sí, efectivamente. No me acordaba yo de eso. Me ha traído grandes recuerdos, sí, sí me acuerdo.
Sé que para ti tu madre ha sido bueno, muy especial. Para cualquier hijo una madre es muy especial. Pero, ¿qué pasó con ese primer sueldo que llegó a tus manos cuando eras muy jovencito? ¿Qué hiciste con él?
Dárselo a mi madre, claro. Yo se le daba todo a mi madre. Es que no había otra manera. Estudiamos lo justo. Y en cuanto teníamos posibilidades, a trabajar. Luego yo me fui a un convento, bueno, a un colegio apostólico, que no era un convento, donde estudiaba el bachillerato, y al llamarse colegio apostólico, quiere decir que el objetivo era que tú fueses religioso, en este caso, dominico. Y estuve 6 años, hice el bachillerato, y estuve 6 años, por tanto, fuera de Padrón. Eran dos bocas, mi hermano mayor y yo, menos en la familia, y eso lo agradecían los padres, y la posibilidad de estudiar algo que si me quedase en el pueblo no podría haber estudiado.
Pero no te llamó la vocación religiosa.
No, porque es que...
Luego... Ahora en la COPE a lo mejor, ¿no? Pero
no,
ahora...
no, pero fue curioso porque después del bachillerato hay un año que se llama el año de noviciado, en el que es un año de prueba, en el que estás todo el día rezando y cantando gregoriano, maitines, laudes, no sé cuánto, ya no me acuerdo, ángelus. Estabas todo el día rezando, entonces es un periodo de meditación de un año para decidir si quieres seguir o no quieres seguir la carrera religiosa. Te ponen el hábito. Yo cuando me vi en el espejo con el hábito blanco de dominico y que me llamaban Fray Castaño,
vaya.
Pues me acongojé un poco, ¿no? Y luego un día salimos de procesión por Palencia y yo veía a las chicas que se arremolinaban en torno a nosotros, a los novicios, que éramos jovencitos.
Guapos, de buena
bueno,
planta.
No sé si éramos de buena planta. Y nos decían cosas para fastidiarnos, yo creo. Y yo veía aquel mundo y digo, este mundo no lo conozco. Este mundo me lo han silenciado. Tengo que conocerlo. Entonces fui al padre maestro y le dije, padre, lo siento, pero lo voy a dejar, no voy a seguir. Y me dijo, ¿por qué? Le conté y me dice, es que esa tentación la hemos tenido todos. Lo que hay que hacer es superarla. Digo, es que yo no pienso superarla. Y lo dejé.
Claro, la tentación salía a buscar a buscarte a la calle, ¿no? También las fiestas, ¿no? Porque creo que te llaman también o te llamaban Pepe Fiestas.
Sí, esto me lo puso mi amigo Justino Bermúdez, que trabajó aquí mucho tiempo, en la COPE, que estuvo conmigo en Madrid y en Santiago, y yo estaba en todas las verbenas que había en la comarca. Yo era el animador de las verbenas. Entonces subía a cantar con las orquestas y era un poco bala perdida en aquella época. Tenía una novia en cada puerto.
Eso ya fue después del convento, entiendo.
Sí, bueno, después sí. Luego recuperé el tiempo perdido. Y recuerdo que un día, con motivo de las fiestas de Padrón, se me reunieron las 4 o 5 novias que tenía en los pueblos de alrededor y tuve que marcharme del pueblo porque no sabía cuál atender.
No dabas abasto, no dabas
abasto. Tuve que irme.
Escuchábamos antes, Pepe, a Susé, uno de tus hermanos. De hecho, le hemos pedido que nos contase alguna vivencia tuya y nos ha contado más de una. No sé si tiene algo que ver con lo que estamos hablando.
Una noche de juerga no se les ocurrió otra cosa a tu querido amigo Pepe, a mi hermano Carlos y a mi cuñado José Luis, en la casa donde vivíamos en la plaza de Macías, que subir a los tres pisos subieron una moto y me la colocaron al lado de la cama. Cuando mi madre al día siguiente me viene a despertar y ve aquella moto al lado de la cama, imaginaros la cara que puso y claro, como me digo, pero tú estás loco, ¿qué haces con esa moto ahí en la cama? Y claro, pues, se me caía la cara de vergüenza porque yo no recordaba haberla subido.
Es que además
José, ¿no le despertaste?
José madrugaba, era el que madrugaba de todos más porque iba a buscar a Herbón las lampreas para mi padre y entonces iba en moto. Y nosotros veníamos de una juerga y te vamos a hacer algo, ¿no? Algo que se recuerde. ¿Y por qué no le subimos la moto allí? ¿Por qué no le subimos la moto a Susé a la habitación? Eran 3 pisos, ¿eh? Cogimos la moto entre los 3 y la dejamos al pie de la cama. Fue increíble.
¿Qué maones, ¿no? Diría el hermano. No tuvo mayor consecuencia.
Éramos jóvenes.
Con espíritu joven, desde luego que sigues teniendo. Estás ahora con tus 79 años a pleno rendimiento. Te sigues yendo de juerga con los compañeros más jóvenes.
Ah, claro, no me faltaría más.
Incluso tienes más ritmo que muchos de ellos.
Les puedo siempre. A tequilas no hay quien me gane.
¿Cuál es el secreto?
Pues no sé, seguramente la veteranía, el saber beber, saber moderarte, saber cuándo tienes que parar un poquito y tomar agua. Yo lo tengo bien meditado y puedo con todos, caen todos siempre, antes
sí,
que yo.
Uno detrás de otro. Hemos decidido en la noche de COPE que no sea yo la única persona que te haga las preguntas, así que nada, como hemos estado hablando con tu hermano, te lanza esta, a ver qué respondes.
¿Tú recuerdas, Pepe, aquella Guadalupe? Nos lo tienes que decir, qué es lo que ocurrió, para que el de la cafetería o Bar Colón, que era el mejor bar y cafetería que había allí en Rianxo, ¿qué es lo que ocurrió para que aquel tío del bar, el dueño, no te dejara volver a entrar allí? Y creo que pocas veces tú volviste a Rianxo y creo que nunca más volviste a Guadalupe. Cuéntanos, porfa, qué es lo que ocurrió.
¿Qué ha pasado en ese bar que no te dejan entrar?
Bueno, Rianxo es un pueblo precioso al lado de Padrón, que tiene unas fiestas patronales dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Yo tenía una pandilla que éramos tremendos. Una noche estábamos cenando en este bar, en el Colón, y le abrimos el bar daba a la playa. Entonces cogimos todas las sillas y todas las mesas de la parte aquella del bar y las echamos a la playa. Quedó el local vacío. Y cuando nos íbamos, el tío no se había enterado de nada. Y cuando nos íbamos, nos dice, bueno, ya marchades, los de Padrón. Siempre andades facendo falcatruadas, ¿sabes? Como dicen por ahí. Y digo yo, calla tú, profiden. Tenía unos dientes el tipo, enormes, enormes, enormes. Le llamé profiden, salió de detrás del mostrador, con ganas de pegarme. Espera que me llama, voy a quitar, no sé quién es, pero voy a...
Uy, pues no son horas, ¿eh? A estas horas de la madrugada, a ver quién tienes.
No, pues no sé.
¿Alguien te está escuchando en directo?
Oye, y entonces resulta que el tío Profiden, le llamé Profiden, vino hacia mí, intentó pegarme, al final entre todos lo...
Bueno, pero que si le hubieras llamado otra cosa.
Y me marché. Y luego, yo voy ya, cuando empecé a hacer televisión y radio, ya empecé a ser conocido, me dicen mis hermanos, ¿por qué no vamos a Riancho, a la fiesta? Digo, no, porque voy a volver al bar y va a haber lío. Digo, hombre, se habrá olvidado, han pasado 12 años o 15. Vuelvo al bar, entro y me dice el tío, te voy a decir cómo me lo dijo, aunque le resulte raro. Me ve entrar por el fondo de la... Y el tío, el profidén, que yo le llamaba, y dice, a mí nos da televisión, dame moito polo cu. Y yo digo, ¿pero cómo se puede acordar?
Se acordaba.
Se acordaba el tío. Entonces ya al final, muy al final, volví otra vez al pueblo, a Riancho, y ya me dio un abrazo. Pero me costó, ¿eh?
Ya había perdonado, ya había
me
perdonado.
Me costó, ¿eh?
La música siempre estaba presente en tu vida. Y yo, fíjate, he descubierto que no lo sabía, que estuviste a punto de representarnos en Eurovisión.
No sé qué año fue, te han dicho el año, es que yo no me acuerdo. Vamos a ver, la casa de discos tenía un disco mío a punto ¿sí? de salir, que era una canción de Aniano Alcalde y Braulio, un cantante que tú no conociste, pero que fue muy popular en España y que fue a Eurovisión. Y la presentaron, cantada por mí, antes de emitir el disco, de uh-huh. sacarlo, la presentaron al concurso de Eurovisión. Y resulta que salió esa canción, Mi Pueblo, se llamaba. Mi Pueblo. Y recuerdo que me vienen al On Play ese día, yo no sabía nada, ¿eh? Me vienen mis compañeros del jurado, que eran compañeros míos de radio, y dicen, te hemos salvado una buena. Pero ¿cómo? Que te hemos salvado una buena. Estuviste a punto de ir a Eurovisión.
Anda.
Y yo en aquel momento, digo, ¿cómo que Eurovisión? Si no, que una canción tuya, ¿qué canción? Dice, Mi Pueblo. Digo, si la grabé hace un mes, pues estaba entre las aspirantes y ha ganado. Pero al final hemos dicho todos que te salvábamos porque tú seguramente no sabías nada. Y yo no sabía si cabrearme o mandarlos a tomar...
¿Te hubiera gustado?
A freír espárragos. Pues, ¿por qué no? Otra experiencia más.
¿Te privaron de esa experiencia?
Y te digo una cosa, esa canción hubiera ganado. Porque el montaje de esa canción... O sea, la entrada, poto, 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 pam, poto, 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 pam. Había, vamos, hubiera
eran,
sido...
Eran muy orquestales las canciones.
Un montaje fantástico hubiera sido. Y quién sabe, ¿tú te imaginas?
Año 1974.
74 fue.
Y Pepe, ¿qué te parecen las paisanas, las tansugueiras que estuvieron en Benidorm?
Pues eran mis favoritas y yo creo que las favoritas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque aportaban algo nuevo.
Desde luego.
Puede ser un idioma, ya no me importa, igual que fuese catalán, gallego, vasco. Lo bonito era hacer publicidad fuera de España de algo tan nuestro como son nuestros idiomas regionales, el gallego. Además, es una tradición gallega la que ellas protagonizaron porque eran panderetas en Galicia. Hay una serie de señoras mayores
sí.
que se llaman pandereteiras que van de fiesta en fiesta o iban de fiesta en fiesta, ahora menos. Y ya lo recuerdo, el Santiaguinho do Monte. Iban, cantaban con aquel tono. Cantaban como sí. eran viejas, o sea, cantaban como viejas.
Sí.
Y era un sonido tan bonito. Y tansugueiras cantan igual que ellas. Y son jóvenes. Me hubiera encantado que hubieran ido.
Van a estar con nosotros la semana que viene, aquí en
pues
la noche
dale
de Copé.
Un abrazo muy fuerte a cada una. Un beso, va.
¿Quieres mandarles un mensaje y se lo ponemos en la entrevista?
Sí. Bueno, yo fui de los que pensó que ibais a ir a Eurovisión, seguro. El otro día, en el programa de Risto Mejide, estuve con nuestra representante y se lo dije. Me dice Risto Mejide, ¿quieres saludar a nuestra representante en Eurovisión? Y antes de saludarla le dije, oye, que conste que yo hubiera llevado a tansugueiras, pero como ellas no han podido ir, tú vas a representar a España porque eres muy buena, muy buena, pero eres muy normal, quiero decir, muy de Eurovisión. Y tansugueiras eran todo lo contrario.
Era novedoso, era algo
y era
distinto.
Era lo bueno para un festival de este tipo. Así sí. que lo siento, pero habrá más oportunidades.
Ojalá. De todos modos, lo que ha conseguido el Festival de Benidorm es que mucha más gente... las conozca.
Sí, claro.
Algo que le ha pasado al mismísimo Raiden, que era también otro de los candidatos a representarnos, sí. que dice, bueno, no hemos ganado, pero es que ahora mismo me conocen donde no me conocían antes.
Fue una buena idea la de Benidorm. Me parece, además, Benidorm tiene tantos recuerdos. Ahí ganaron artistas importantísimos. Ahí estuvo Rafael, estuvo Julio Iglesias, ahí ganó Emilio José con Soledad. Uh-huh. O sea, ahí hubo gente muy importante que participó. Bruno Lomas, me acuerdo. Sí. Tú sabes que antes, en el Festival de Benidorm, había dos versiones de la canción. Cuando cantó Julio Iglesias, ¿sí?, una versión la hizo Julio Iglesias y la otra versión la hicieron Los Gritos, con Manolo Galván. Uh-huh. Y hay una versión de La Vida Sigue Igual, cantada por Los Gritos, y luego la que ganó, que fue la de Julio Iglesias.
Unos que nacen, otros morirán.
Qué canción más bonita esta.
Preciosa.
No me extraña que hubiera ganado, ¿no?
Agua sin cauce, río sin mar.
Ya cantaba bien Julio, ¿eh? ¿O este Julio?
No, no es Julio.
Son Los Gritos.
Los Gritos, Los Gritos.
Hombre, Manolo Galván, ya decía yo que me sonaba raro. Sí, señor, Manolito Galván.
Qué letras, madre mía.
Sí, señor.
Fíjate, hace poquitos días estuve charlando en este mismo programa con una periodista muy joven de 32 años que ha escrito un libro que se llama Hay campaneras y cuenta la historia de las folclóricas y estuvimos hablando de Rocío Jurado, de Lola Flores, hablábamos de la copla, de la zarzuela y del cuplé y las dos llegamos a la conclusión que echamos de menos letras como las que se hacían antes. Y que ahora, como estamos tan caminando siempre como por la cuerda floja, intentando no molestar
a nadie, sí,
cuidando lo políticamente correcto, pues nos quedamos con letras insulsas sí, que apenas nos tocan el corazón.
Es verdad, son letras facilonas. La Vida Sigue Igual es una letra preciosa.
Sí.
Que hizo Julio, que Julio supongo que es un gran poeta porque ha hecho más canciones, más letras él. Es una canción preciosa. Ahora, yo creo que nos complicamos demasiado la vida, porque todo le parece mal a alguien. O sea, sí, tú cantas algo y hay alguien en algún lugar
que le molesta,
del mundo, que le molesta. Entonces es muy complicado hacer cosas.
Bueno, la gente más joven te conoce sobre todo por tu papel como animador en los programas deportivos, pero tu pasado, como ya hemos dicho, está muy ligado a la música. Es que eres como una enciclopedia sobre la música. Y no solo a representarnos en Eurovisión.
Bienvenidos, como siempre, a Voces a 45. Mientras cada uno de los que están ahora mismo en su casa, en esta tarde del domingo, están haciendo sus planes, vamos a tratar de animarles un poquito la tarde con una serie de mujeres que hoy hemos reunido en Voces a 45. Hoy el programa está dedicado en Voces a 45 solamente a ellas. Ellas son Mary Jamison, Janet, Lolita, Regina y Donna Hightower.
¡Madre mía!
Voces a 45.
Años 75.
Esto era en directo, ¿eh?
En directo.
Cantaban
todo
en directo. Por eso a veces las grandes figuras no querían venir. Porque todo era en directo. La música y la voz. Ahí no había playback ninguno.
Qué bueno.
Se hizo en Long Play un tiempo, en la discoteca Long Play. Yo estuve con Eduardo Stern, con Fernando Navarrete. Y en fin, fueron los dos con los que trabajé. Y fue una época muy bonita de música, sí. Estaba todo el mundo allí, todo el mundo.
¿En qué momento pasas de la música al deporte?
Pues mira, cuando Joaquín Prat era Dios para mí. Entonces uno de mis sueños, aparte de presentar el gran musical, era presentar algún día Carrusel Deportivo. Claro, las dos cosas al mismo tiempo no las podía hacer. Y cuando dejé el gran musical, porque me estaba un poco cansado de la música, no sabía muy bien qué hacer. Y un día viene Joaquín Prat a mi casa. Me llama, Pepe, ¿puedo ir a verte? Para mí que viniese Joaquín a mi casa era un lujo, ¿no? Y viene a mi casa un domingo, antes de ir al Carrusel Deportivo, y me dice, me voy de la SER. Quiero que lo sepas tú antes que nadie, porque te van a llamar a ti. Y digo, ¿cómo que te vas de la SER? Se venía a la COPE. Fíjate la historia, cómo luego se va repitiendo, ¿no? Entonces, claro, yo vi el cielo abierto. Digo, ya, ahora voy a poder cumplir el sueño de presentar Carrusel Deportivo, porque mientras esté Joaquín, es imposible.
Claro.
Joaquín es Dios y yo soy una mierda a su lado, ¿no? Y se fue a la COPE. Entonces me llamaron, hice Carrusel Deportivo, cumplí otro sueño y ya no pude desligarme de Carrusel en toda la vida hasta que me vine a COPE. Y empezamos con Tiempo de Juego.
En 2010.
Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando.
Hace 12 años de esto.
27 de agosto de 2010. Todavía estoy temblando, como aquel día. Me temblaba la voz, me temblaba el corazón, me temblaban las manos. Veía el estudio lleno de gente. No solamente el estudio, la pecera donde están los técnicos. Había un montón de personas. Entonces tú en ese momento eres el portavoz de 50 locos que un día se liaron la manta a la cabeza y se fueron con Paco a un destino que no sabían cuál era ni qué iba a pasar. Vamos, algunos les dijeron en la SER que dentro de un mes estarían trabajando en el taxi porque no les pagarían. A nosotros nos llamaron delincuentes. Yo eso no puedo olvidarlo. Lo he perdonado, pero eso te queda aquí, ¿no? Y ese día todo eso estaba en mis palabras. No hablé nunca de la otra casa, en ese parlamento inicial, aunque lo tenía escrito, lo borré, porque dije, nada, es rencor. Hay que empezar de nuevo, los rencores no son buenos, la venganza es mala consejera, y voy a tratar de ser el portavoz en este momento de un montón de gente que tiene una ilusión loca por volver a ser número uno en otro sitio. Por eso cuando lo conseguimos hace un año, ser número uno durante un año, es la mayor satisfacción que puede tener una persona. Por fin lo conseguimos.
Te escucho y ahora es cuando muchos entendemos la diferencia que puede haber entre un jefe y un líder. Y no me extraña que seas un líder en la radio, un líder para los amigos, para los compañeros,
bueno.
Que te respetamos. Te ha quedado hacer la radio nocturna. Las puertas están abiertas.
No creo, ya. No creo que esté ya en situación de hacerla.
Te quiero despedir diciendo que a mí también me has hecho personalmente muy feliz y profesionalmente también. Para mí es un honor que estés este ratito de radio en la madrugada conmigo. El poder conversar tranquilamente en estas horas con Pepe Domingo Castaño, que es un maestro para mí, para muchas generaciones. Gracias por la generosidad que has tenido con este libro hasta que se me acaben las palabras, que ojalá nunca ocurra.
Bueno, hay que decir que no es para mí el beneficio del libro,
¿sí?,
que es para Cáritas y Sleme, que es una forma, lo ibas a decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que es una forma de agradecerle a la vida todo lo que me ha dado. Yo creo que me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a ella, y una manera de agradecerlo es regalarle este beneficio a la gente que lo necesita más que yo.
Pues mira, muchísimos más motivos, ¿no?, para que nuestros oyentes se animen a pasear por estas páginas, que lo compren, que lo disfruten. El beneficio está destinado a Cáritas y a Sleme, que está dedicada al estudio de la médula espinal. Pepe, que nos encontramos en los pasillos, que muchas gracias.
Muchas gracias, gracias. Gracias por tenerme esta noche contigo y un beso para toda la audiencia.
Mira, estamos escuchando la canción Pueblo.
Tu gran poema uniste a mi esperanza.
Es una marcha, como una marcha militar.
¿Sí?
Y esto tendría un montaje. ¿Tú te imaginas a una banda de legionarios tocando? Ponlo al principio.
¿Verdad? Venga,
ponlo al
principio.
Una banda de legionarios tocando esto. Verás, escucha. Que era la idea, después me lo dijeron. Pa, 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 pa. Fíjate. ¿Tú te imaginas esto en Eurovisión? Hubiera sido una locura.
Hubieras ganado.
Lo peor era yo.
No, hombre, no. Hasta pronto, Pepe.
Hasta luego, gracias.
Quisiera recordarte con mis canciones, atravesar los mares para encontrarte, darle a todo el mundo tantas razones, tantos bellos motivos para cantarte. Pusiste aquí en mi alma tu alma sincera, le has dado a mis poemas tu gran poema, uniste a mi esperanza tu fe que espera. Por dentro llevo un canto que suena y suena. Es México un pueblo valiente que ríe y llora.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
¡Qué bonito!
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Mis quebraderos de cabeza, voy a hacerte una confesión a estas horas de la madrugada, es saber por dónde se me va el dinero. Yo supongo que sabes de lo que te hablo. Hace tiempo que los bancos ya nos ofrecen en sus páginas web o en sus aplicaciones el desglose de lo que gastamos, tanto en comida, tanto en estudios, tanto en gasolina y tanto en otros. A mí personalmente ese otros es el que más me cuesta controlar, porque no son gastos definidos, son irregulares, responden en muchos casos a mis antojos. De hecho, fíjate, el mes pasado comprobé, por ejemplo, que solo en las máquinas de vending me gastaba la semana unos 10 euros. 10 euros en cafés, sándwiches, galletas, que si lo piensas, ojo, al mes son 40. Si la semana es de 5, 50. Ya no te digo el poco control que podemos tener con la calderilla. Ahí sí que directamente me pierdo. Por eso le he pedido a nuestra colaboradora Nuria Caballero Valentín, nuestra experta en economía, que nos ayude a controlar todos estos gastos. Parecen pequeños, inocuos, 75 céntimos por aquí, 1,10 euros. Bueno, pero a la larga hacen mucho daño a nuestro bolsillo. Nuria es abogada, es experta en libertad financiera y autora del libro Libertad Financiera en 10 Pasos, un método fácil y eficaz para alcanzar la independencia económica. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, Beatriz. Pues nada, encantada, como siempre, estar aquí.
Bueno, a estos gastos se les conoce, ¿no, Nuria?, como gastos hormigas, aunque como te decía yo el otro día en una conversación que tuvimos, para mí son tan dañinos que yo les llamaría termitas, ¿eh?, porque va devorando ahí poco a poco nuestros ingresos. ¿Podrías definirnos qué son los gastos hormigas para identificarlos?
Sí, pues mira, ahora que has dicho lo de termitas, me he acordado que estaba yo un día merendando en la casa del pueblo y de pronto se me cayó en la cabeza la viga, una viga del techo, de
madre
madera.
Mía.
Y claro, o sea, aparte que me podía haber matado, y luego vino un obrero y nos dijo, estos son termitas. O sea, fíjate el poder de una hormiguita pequeña que no la ves y que poco a poco se comió la viga de una cocina enorme de madera hasta que se cayó. Pues eso es efectivamente el gasto hormiga o el gasto termita, que no te das cuenta porque es pequeño en cantidad, como has dicho tú, 0,50 céntimos, 1 euro, 1,50 euros. Además, son de cosas que no tienen importancia para nosotros, entonces no le damos mayor importancia, no son cosas trascendentales en nuestra vida. Luego, muchas veces son recurrentes, o sea, que aunque son pequeños, pero pasan una otra vez, ¿no? Uh-huh. Y son gastos que nunca están planificados, o sea, no están en el presupuesto, o sea, nadie tiene la casillita gastos hormiga. Entonces, bueno, esos son cuatro claves que van a tener siempre esos gastos.
Claro. Yo había oído lo de ahorrar como una hormiguita, pero no lo de gastar como una hormiguita. ¿Por qué se llaman así?
Bueno, el nombre viene por lo de que es pequeñito, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos visto, yo me acuerdo de pequeña que me fijaba y veía las hormigas que van haciendo fila, van al hormiguero y van llevando cada una un poquito, un granito de aquí, una miguita de pan, y poquito a poco algo que tú, de una barra de pan, si te quitan una mini miga, no lo notas, pero poco a poco sí que se pueden llevar la barra de pan. Y también, pues bueno, yo creo que todos conocemos la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no? Que la cigarra poco a poco va guardándose la comida para el invierno, y la cigarra ahí tumbada al sol, pues luego, ¿qué pasa? Que no tenía. Pero si lo vemos al revés, imagínate que tú coges tu sueldo y lo sacas en monedas de un euro, ¿no? Uh-huh. Imagínate que ganas 2.000 y te sacas 2.000 euros y te los dejas en un montoncito en tu casa. Claro, cuando quitas la hipoteca, que son 600, 800, sí que lo notas. Si un día coges un euro, pues no lo notas. Si otro día coges otro, no lo notas, pero poco a poco también baja la montaña, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Que veas como una hormiguita que va entrando y te va quitando un euro, pero en el caso es que la hormiga al final eres tú.
Claro.
O sea, que es la que te lo vas gastando, ¿no?
Los que podemos poner remedio somos nosotros, desde luego. Nuria, ¿son todos los gastos iguales o hay varios tipos de gasto?
Pues mira, yo los clasifico en tres. Dos que te gastas tú, y hay otros terceros que hacen otros que te lo gastes.
A ver.
Te explico. Dentro de los que te gastas tú, ¿no? Pues diferencio los de bolsillo. Y por otro lado, es que el dinero efectivo, la mente humana de un adulto no lo contabiliza. O sea, tú a lo mejor sabes que tienes 50 euros en el bolsillo, pero monedas. Como no sabes monedas, pues sabemos que cambias un billete de 50 y ya ha desaparecido, ¿no?
Es verdad.
Pues esos gastos son los que todos sabemos de, pues, un café, una chocolatina, pues llego tarde en vez del autobús que vale un euro, me cojo un taxi que son 10. Esos serían los que vas gastando de ese dinero que tienes o en el bolsillo o con tarjeta, pero lo haces tú. Luego estarían, que yo también los considero gastos hormiga, porque son pequeñas cantidades, pero suelen ser al mes. Por ejemplo, suscripciones en un gimnasio, que por muy pequeño que sea el gasto, pero incluso no vas. O sea, que ya estás tirando el dinero. Cosas de estas que las tienes incluso bancarias, domiciliadas, ¿no? Entonces, si a lo mejor te pones a revisarlas, pues dirás, uy, cuánto gasto pequeño, pero que luego suma. ¿Vale? Y luego, para mí, el tercer grupo serían aquellas que ya, fíjate, si eres inconsciente, que es que no las has elegido tú, sino que un poco te las han impuesto. Por ejemplo, te compras una lavadora que tiene una garantía de 2 años, y cuando la compras, pues te dice el vendedor muy amablemente que te ofrece una garantía extra de 3 años más, y que eso, por una módica cantidad de 5 eurillos al mes, pues te tienes garantizado que durante 5 años le pasa cualquier cosa a la lavadora y ya está. El contrato de la luz, que muchas veces te entra un seguro para reparación de aparatos. Entonces, a veces yo pienso, digo, si es que he pagado 3 veces, a mí me ha pasado estar triplicando ciertas garantías, porque esa misma lavadora que había cogido la garantía extra me la estaba cubriendo mi seguro de hogar, y a la vez me la estaba cubriendo la compañía de la luz. Entonces, no somos conscientes de que eso también puede ser 140 euros al año, 50. Entonces, esos también son a tener en cuenta.
Ay, Nuria, tenemos que poner una mujer como tú a manejar nuestros dineros, ¿eh? Necesitamos poner una Nuria en nuestra vida, nos ponga en orden las cuentas. Bueno, y cuéntanos, ¿en qué nos afectan estos gastos en nuestra economía? Porque, claro, un euro al día no te das cuenta. Cuando estamos hablando de 365 euros al año, pues ya es un pico, ¿eh? Ya duele.
Sí, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que te va a pasar, primero, que no te van a cuadrar las cuentas, porque yo me acuerdo muchas veces preguntando a personas que se iban a divorciar, ¿cuánto ganáis? Pues yo qué sé, entre los dos, 2.800. ¿Y qué gastos tenéis? La hipoteca, el colegio de los niños, la comida, y siempre hay como, hay algo, o sea, hay una nube.
Indefinido.
Que dices, faltan 1.000, faltan 800, faltan 600, no sé, es que tenemos muchos gastos, a ver, dímelo. Venga, que es que me llevaría tiempo, venga, tenemos tiempo, apúntalo, y nunca salen. Entonces, cuando no te cuadran las cuentas, es que ahí está pasando algo, ¿no? Uh-huh. Y luego también lo que pasa es que esto se ve más al año. Porque a lo mejor al día no lo notas, a la semana tampoco, al mes no, pero al año se nota mucho, como has dicho tú. Porque mira, imagínate dos compañeros de trabajo, llamémosles Pepe y Ana, uh-huh. ¿no? Y Pepe todos los días se toma el desayuno al salir de la oficina a media mañana, ya 2,50 euros, luego un café después de comer 1 euro, y una cerveza después del trabajo porque le apetece y porque se lo merece, pues ya son 6 euros cada día. Que 20 días que va a trabajar son 120 euros al mes, por 11 meses quitamos las vacaciones, ya son 1.320 al año. Pero es que luego además él se apunta al gimnasio, que son esos 20, yo he puesto un gimnasio barato, ¿eh? De los sí, baratos, sí. Son 240.
Claro.
Y además cogió el seguro extra del gas de revisión de una cosa que nunca usas porque nunca te acuerdas y nunca se estropea la caldera. 60 euros. Total, que al año tiene 1.620 de gasto. Mientras uh-huh. que Ana, pues la llamo Ana, se lleva su termo con su té al trabajo, se lleva unos frutos secos, en vez del gimnasio pues ha decidido que va a correr y ha revisado sus, así muy diligentemente, sus facturitas y ha suprimido esas garantías o seguros extras. Uh-huh. Resultado, que Ana coge y en verano se va a Punta Cana 2 semanas, porque ahora cuesta una semana en Punta Cana 850 euros. Total, que se va ella con su novio y el otro dice, pero ¿cómo es posible? Pero ¿de dónde saca esta chica el dinero? ¿No?
Claro.
Entonces hasta te puede cambiar la percepción de si eres rico, de si eres pobre y tu estilo de vida. Fíjate lo importante que es.
Pues yo creo que nos has dado varios consejos, tips en los que cada uno de nosotros tenemos que hacer un ejercicio de reflexión para ver dónde nos colocamos y desde ahí empezar nuestro cambio para evitar estos gastos hormiga. Por lo menos lo importante es conocerlos, identificarlos y a partir de ahí arrancar el cambio, ¿no, Nuria? Esto es como todo. Uh-huh. Si no sabes que en algo fallas, nada cambia. Si nosotros nos damos cuenta que no nos gusta lo que hacemos con nuestro dinero, lo importante es reconocerlo y iniciar el cambio. Con tu ayuda es mucho más fácil. Cada madrugada de jueves nos acompaña Nuria Caballero Valentín y nos acerca la economía para todos. En este caso hablando precisamente de esos gastos hormiga. Podemos aprender más en tu libro, Libertad Financiera en 10 Pasos. Gracias, Nuria. Hasta la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias.
Mira, man, quiero más. Solo dilo, solo dalo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Recordarás la primera vez que con su traje nos juntó la vida. Llamaste al timbre para vender libros sobre razas desconocidas. ¿Qué nos sucedió? Que acabamos desnudos, jugando abrazados sobre el parque al juego del amor.
3 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Carlos Márquez, ¿cómo andan los búhos?
Pues andan que no se privan de nada. Nos están privando.
¿Qué nos
de
gusta
nada?
Vivir? Nos gustan los vicios ricos.
Eso es. Aunque, bueno, como nos has dicho nuestra economista Nuria Caballero, pues que hay algunos vicios que, bueno, que sí, que son pequeñitos, pero que al final pues se va vaciando el bolsillo. Estamos hablando esta noche de, bueno, de cómo sacar el azúcar de nuestras vidas y queremos que completes esa frase relacionada con la comida. ¿Me puedes quitar de todo menos, pues, de ese piquito de pan después de comer, de esa copita de vino a la hora de la cena, por ejemplo? Esos son algunos de los
ejemplos. El chocolate después de comer.
El chocolate. Fíjate, mira, Melo Amelio nos ha escrito a Twitter, dice, mi helado después de comer. No es chocolate, pero oye, también es algo dulce. Es que hay gente que no podemos vivir sin tomar un postre dulce. Estamos hablando de esto en nuestras redes sociales y queremos conocer tu opinión. Termina esta frase, me pueden quitar de todo, menos... Y ahí ya nos dejas tu nota de audio o tu mensaje. 661-201-512. O si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Siglos pasaron sin que el azar duende juguetón.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sofía Quintans.
misionera.
Allí teníamos residencia universitaria y fue donde servíamos a las residentes universitarias y también estudié la teología. Allí compañera de los seminaristas, de mis colegas laicos y laicas, trabajando también en las parroquias y sobre todo con los franciscanos en la pastoral juvenil y también inserta en los proyectos de acogida en casa de chicas que estaban haciendo el proceso de reinserción.